Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muchas gracias a Vivir, que son dos días, y ahora seguimos nosotros en familia. Escuchen esto. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con el ridículo, aprende a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive en la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive en la tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive estimulado, aprende a tener confianza. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive en seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse a sí mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar el amor en el mundo. Este epígrafe de la exposición de motivos de la Ley de Prohibición del Castigo Físico y del Trato Humillante contra la Niñez en Costa Rica nos sirve de preámbulo a nosotros también para entrar en esta materia. Colombia está a punto de lograr que esa ley se haga realidad. Ya otros países de América Latina y otros países del mundo la tienen hace tiempo. Nosotros vamos quedaditos, pero vamos. Nos falta un solo debate, el de la plenaria en el Senado de la República. De modo que para En Familia es un compromiso con la familia, con nuestra audiencia, hablar de este tema y entender que se trata de una ley que va en beneficio de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de la familia y en últimas de la sociedad. Porque si tenemos unos niños bien tratados, educados con amor, con confianza, con seguridad, vamos a tener un país mejor. No será hoy, no será mañana, no será dentro de 15 días, pero esto es un trabajo cultural que va a ir tomando tiempo, pero que hay que hacer. Bienvenidos entonces a En Familia.
Los pasillos se encierran en silencio su respiración que me congela y me lanza bajo la lluvia como espectador. Y me lanza bajo la lluvia como espectador. Y me lanza bajo la lluvia. Y amigo mío, ¿a dónde irás? Se cayeron las murallas que protegen nuestro hogar, y en los escombros caminaré aguardando como un niño que sueña con nacer. Y si aquí me resguardo al amparo de las manos.
Comencemos con María Paula Martínez, abogada y directora ejecutiva de Save the Children Colombia. Hace parte de la Alianza por la Niñez. Bueno, María Paula, estamos ya muy cerca de que este proyecto de prohibición del castigo físico y del trato humillante contra la niñez se convierta en ley de la República. Obviamente, Save the Children tiene un papel importantísimo, como que lo está jugando en varias partes del mundo donde se está impulsando esa iniciativa. De modo que gracias por aceptar la invitación y quisiera preguntarle si usted acepta escuchar y contestar preguntas de nuestros oyentes.
Por supuesto, Judith, un placer siempre como sociedad civil llevando la voz de los niños y niñas en este tipo de programas.
Bueno, hay muchas cosas que se han dicho sobre este proyecto, cosas que no son ciertas, que no van a pasar seguramente, pero que nunca sobra subrayar. De modo que la invito a que escuchemos las preguntas.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Si el maltrato y la violencia intrafamiliar ya están prohibidas, no veo la necesidad de aprobar otra ley para lo mismo. Mejor dicho, ¿para qué más leyes que no se cumplan?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, es una de las preocupaciones que ha surgido en torno a este proyecto de ley. Sin embargo, el texto del proyecto de ley no habla en ningún momento de maltrato, habla específicamente de castigo físico y humillante, y por él se refiere a pellizcos, palmadas, coscorrones, que son acciones por las cuales nadie está cuestionado en este momento en este país, y desgraciadamente son prácticas recurrentes en el marco de nuestras familias y en la manera como educamos y corregimos a los nuestros.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Cuando aprueben esa ley, ¿quiere decir que a los papás que castiguen a sus hijos van a sancionarlos? ¿Cómo sería eso y qué sanciones van a imponer?
Esto no es cierto. El proyecto de ley lo que nos trae es un contenido totalmente pedagógico. No hay sanciones y sí pide, por el contrario, en el articulado 4, crear una estrategia nacional que convoque al Estado para acompañar a las familias que así lo soliciten en pautas de crianza positiva que no involucren la violencia. No se obliga, no se sanciona, solo se orienta a los papás o a los educadores o a los cuidadores. Y no toda prohibición en este país implica una sanción penal, y ese es un gran avance y por eso es un texto innovador con el cual nos tenemos que comprometer.
Hola, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo pienso que uno como padre o madre es autónomo en la crianza de sus hijos. Es algo que viene de la intimidad de las familias. Entonces, ¿por qué limitar esa autonomía que tenemos a través de una ley?
El articulado de este proyecto de ley por medio del cual se quiere prohibir el castigo físico y humillante con nuestros niños y niñas en Colombia, claramente dice que las personas al cuidado de los niños tienen la facultad de vigilar su conducta, corregir y sancionar, pero se enfatiza en que hacer esto no significa usar ningún tipo de violencia contra los niños y niñas. Organizaciones como Save the Children y la Alianza Colombiana por la Niñez buscan prevenir cualquier tipo de violencia contra los niños y las niñas. Y recordemos que el límite de la autonomía solo viene dado por el respeto de los derechos humanos. Nuestros derechos, y lo hemos oído hasta el cansancio, van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Por eso, este proyecto de ley modifica el artículo 262 del Código Civil, que quedaría de la siguiente manera, sobre vigilancia, corrección y sanción sin violencia, y dice claramente: las familias o personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos, excluyendo, y esto casi debería ir subrayado en negrillas, cualquier forma de violencia, garantizando su desarrollo armónico integral. Lo que busca este proyecto de ley es el respeto por nuestros niños y niñas.
Mi inquietud es la siguiente. Me preocupa realmente esa ley, pues como ahora está todo eso de moda de la ideología de género, pues mi pregunta es, o sea, yo como madre no puedo educar y orientar a mi hijo según mis costumbres y mi religión.
No hay nada más alejado de la verdad. El pensar que este tipo de proyectos de ley buscan imponer modelos de crianza o contienen entre líneas algún tipo de ideología de género o la manera como concebimos la familia o la espiritualidad en Colombia. Este proyecto dice, entre líneas, cría como quieras a tu hijo, pero no uses el castigo físico humillante ni degradante. No violes los derechos humanos de tus hijos, corrija, guíe, orienta y llénate de paciencia y herramientas pedagógicas que se adapten a lo que es tu concepción de familia. Pero no violentes a los niños, porque la violencia genera más violencia, desapego, tristeza, ansiedad, depresión, problemas de salud, cambios en la cultura en la cual estamos acostumbrados y que ha generado las consecuencias de un país en conflicto armado por mucho tiempo, de criminalidad que sube día tras día, y niños y niñas que en muchas familias no son felices y no tienen los mejores entornos para aprender y sentirse protegidos.
Hola, buenos días. Mi inquietud es la siguiente. A mí me criaron en mi casa y pues en el colegio me enseñaron conocimientos. ¿Con esta ley eso va a cambiar? Es decir, ¿ahora los maestros nos van a decir cómo criar y nos van a sancionar si no seguimos sus pautas?
De ninguna manera. Lo que va a hacer este proyecto de ley es invitar a pensar cómo nos estamos relacionando con los niños y niñas. Nos va a invitar a tener maneras distintas de afrontar la corrección y los posibles, las consecuencias que le podamos dar a nuestros niños y niñas por un mal comportamiento o por lo que consideramos en el seno de nuestra familia que es incorrecto. Y por el contrario, nos va a invitar a dialogar, a aconsejar a los niños, reflexionar con ellos, no quitarles y prohibirles lo que les gusta, no enseñarles con gritos y palabras hirientes, no maltratarlos y realmente pues tratarlos con amor y ejercer una crianza positiva frente a ellos.
Bueno, María Paula, pero a uno le queda la duda de pronto después de escuchar las preguntas de la gente, que hay como esa sensación de, ¿y si se elimina la posibilidad de imponer de pronto una autoridad firme en la casa? ¿cómo hago para corregir a mi hijo? ¿Cuáles son los caminos que me deja la ley o la posibilidad que yo voy a tener en el futuro si tengo que cambiar todas mis pautas de crianza?
Bueno, lo primero, Judith, es que pensar que si nosotros fuimos educados con castigo físico o con gritos y pellizcos y salimos normales, que es lo que muchos ciudadanos colombianos piensan, pues eso no significa per se que debamos repetir lo mismo con nuestros niños. Hay países alrededor del mundo que ya han aprobado estas leyes que prohíben el castigo físico y humillante y que nos demuestran que la sociedad colombiana está en el mejor momento para apostarle a ver el niño como sujeto de derechos y a tomar decisiones en su interés superior. Herramientas que nos quedan a los padres son múltiples. Nosotros siempre hemos tenido la tarea, y no solamente viene con este proyecto de ley, de analizar cómo fuimos educados y qué nos gustó o no de esa enseñanza. Cuando nosotros entrevistamos a los padres y a los mismos niños y niñas, los padres rescatan muchas imágenes de cuando fueron educados con amor, de cuando tuvieron espacios de diálogo en sus casas donde podrían compartir sus miedos o actitudes que no les convencían. Y para corregir a los niños y niñas, finalmente, tú puedes tener sistemas de consecuencias, enseñarle a los niños que cuando no, digamos, hacen lo que deberían hacer, porque ellos también tienen deberes y responsabilidades en el seno de sus familias, pues van a tener una consecuencia. La consecuencia seguramente pues va a estar para los niños más chiquiticos estar quieto un momento sin poder jugar, como una especie de time out, en donde él pueda reflexionar sobre lo que está pasando. La consecuencia puede ser de pronto ayudar un poco más en la casa. La consecuencia va a ser reflexionar y compartir esos sentimientos de por qué cierto tipo de conductas no son bien apreciadas por el resto de los miembros familiares. Y como siempre, como garantes de los derechos de los niños y niñas, pues las familias no están solas. Por eso nosotros trabajamos al lado de los profesores, de los colegios, del Estado. Y finalmente lo que tenemos que tener como objetivo final es que siempre se da mejor una crianza con amor y libre de violencia que a los golpes y a los gritos. Si cambiáramos el título del proyecto de ley y le incluyéramos la palabra adultos, creo que todo el mundo estaría de acuerdo de claro, ¿no? Entre los adultos no nos deberíamos pegar, castigar ni gritar. Sin embargo, sí no lo permitimos con los niños. Estamos en un momento de cambiar esas lógicas de relacionamiento y por eso es la invitación concreta a la plenaria del Senado para que convierta este proyecto de ley en una realidad frente a la prevención de cualquier uso de violencia contra nuestros niños y niñas en Colombia. Ahora la vida ha cambiado y tenemos delante nuestros seres pensantes, niños y niñas que tienen una voz y que nos ponen efectivamente como un espejo el reto de ser mejores padres, mejores cuidadores y brindarles una mejor sociedad. No tenemos que apostarles a que ellos sean los que cambien las formas de relacionamiento solos. Nosotros desde nuestro hogar lo podemos hacer, lo podemos hacer ya.
Finalmente, María Paula, hay una parte que me parece definitiva, que los oyentes de En Familia la conozcan, y es que cuando Colombia le está apostando a sacar adelante esta ley, no solamente está haciendo todo lo que usted nos ha explicado con tanta claridad, sino que está cumpliendo compromisos internacionales previamente adquiridos. Me refiero, nos hemos adherido a todos los convenios y convenciones relacionadas con la protección a la niñez y a la adolescencia y tenemos que ser consecuentes con ello.
Así es. El sustento legal del proyecto de este proyecto de ley básicamente es el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos en específico también una observación del Comité de los Derechos del Niño, que es la número 13, que indica que los niños y niñas adolescentes como personas son titular de plenos derechos y por tanto resalta esa obligación que tienen los estados, y en este caso Colombia, de eliminar de la legislación toda justificación que nos inventemos, sea cierta o no, del uso de los castigos físicos como una corrección, entre comillas, razonable en cualquier entorno, incluir la prohibición expresa de la legislación. ¿Qué países en América Latina ya han aprobado este tipo de leyes? Tenemos a Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que ya han prohibido el castigo físico contra los niños y niñas. Y además a nivel global, Suecia ha sido un país que ya cumple 40 años de haber aprobado este tipo de ley, que en este momento está hablando con nuestros congresistas para contar esa experiencia de trabajo y cómo ha hecho subir los índices de el sentimiento de un niño y niña de sentirse más feliz con la plena seguridad que sus derechos están siendo realizados y sobre todo el derecho a tener una protección, vivir en el seno de una familia feliz y poder ejercer digamos, su ciudadanía y la plena conciencia de sus derechos en un ambiente propicio para eso. Y el ambiente siempre propicio, yo pienso que ninguno de los oyentes y de los seguidores del programa En Familia estará en contra de pensar que el mejor ambiente para los niños y niñas es libre de violencia. Quien argumente lo contrario o sufrió mucha violencia, y es algo que lleva consigo en el corazón, o no ha entendido los beneficios de pensar distinto y apostarle por una nueva sociedad diferente para nuestros niños y niñas.
Muchas gracias, María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia, quien nos ha acompañado hoy en familia a comprender cómo estamos ya a punto de tener esta ley como una realidad. Solamente falta, repito, la plenaria en el Senado de la República. No se vayan, porque después de la pausa vamos precisamente a mirar hacia afuera, como ella nos lo mencionaba. Vamos a hablar con un personaje de uno de los países que ya tiene esta ley aprobada desde hace 5 años.
Escríbenos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
Uno de los países que desde el 2015 eliminó el castigo físico y humillante hacia los niños es Argentina. Por eso hoy nos acompaña el psiquiatra y psicoterapeuta argentino Lucas Raspal. Doctor Lucas, bienvenido a Familia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo.
¿Cuál es este daño emocional que puede generar en cada una de las personas que son sometidas a él?
Bueno, la verdad es que es una pregunta importante, es una pregunta compleja. Y es una respuesta a la que vamos a construir que puede tener distintos horizontes, pero como punto de partida, cualquier maltrato nunca podría dejar una buena secuela. Vamos a plantearlo en esos términos, ¿no? Porque a veces surge de manera rápida, defensiva, diríamos nosotros. Bueno, a mí me pegaron y acá estoy bien, soy sano, no soy violento y no tengo ninguna duda, de que ese puede ser un recorrido posible, pero en todos los casos ese maltrato nunca condujo a una construcción saludable o positiva. En todo caso, lo que cada uno de nosotros, si hemos tenido algún episodio de violencia o de malos tratos en nuestro recorrido, podemos detectarlo, también quizás tengamos la posibilidad de apoyarnos en que a pesar de eso eran padres, eran madres, cálidas, afectuosas o disponibles en otras circunstancias. Pero hay muchísimas veces que esas huellas de los malos tratos van dejando en esa matriz que tiene cada una de nuestras mentes, en las que se va construyendo el cuento de cada uno, palabras que quedan muy ancladas: el tonto, el idiota, no servís para nada, ¿por qué no sos como tal?, ¿por qué no sos como tal otro? Y esas cosas indefectiblemente terminan siendo puntos débiles para la construcción de la autoestima. La autoestima está, por supuesto, atravesada en esos casos por los malos tratos y debilitada.
¿Cómo tipificar los malos tratos?
Bueno, hay malos tratos en los que creo yo, al menos, ¿no?, que en los años que tocan ya nadie dudaría de llamarlos así, como si hiciéramos referencia a la violencia física, nadie dudaría que un golpe de puño cerrado es violencia y es maltrato físico, pero sin embargo, y a esto quería llegar, hay otras formas de maltrato físico que siguen siendo naturalizadas al punto de que escuchamos, a veces incluso con una sonrisa, un golpe a tiempo entereza o un chanclazo cada tanto viene bien, y esas siguen siendo formas de malos tratos, y creo que es necesario que hagamos la pausa, que lo digamos, que nadie se sienta juzgado por esta observación, por esta descripción, porque no es esta la misión de la comunicación que estamos haciendo, no es juzgar a nadie, pero sí regalarle a cada uno y a cada una la posibilidad de que mire sus formas de tratar para entender que esa también es una forma de maltrato. Y si seguimos con una tipificación mínima para entender de qué hablamos cuando hablamos de malos tratos, por supuesto que hay malos tratos en lo emocional, que tienen que ver con lo psicológico, cuando se usan palabras, cuando se usan miradas, cuando se usan gestos que al otro no le están facilitando, no lo están apoyando, no lo están acompañando, son formas de malos tratos, no solo pasa por lo físico. Y también hay otras formas de maltrato, como puede ser la negligencia, ¿sí? Como puede ser esto de no prestarles suficiente atención, no estar generando los entornos que son convenientes, dejar a un chico durante larguísimas horas frente a la pantalla es una forma de negligencia y entonces es una forma de maltrato. Y también vale incluir acá, y habría tantas otras que podríamos mencionar, ¿no? Pero intento al menos de abrir el abanico común de lo cotidiano, también es una forma de maltrato la sobreprotección, aunque suene a paradoja, ¿no? Eso de estar permanentemente encima, casi como evitando que cualquier cosa lo pudiera tocar o que no sufra o que no se enfrente con la buenísima intención que yo puedo leer en esa mamá o en ese papá, en realidad no se le está permitiendo ese crecimiento, ese desarrollo que tiene que ver con la autonomía progresiva, con generar y potenciar recursos. Así que ahí ves un abanico amplio de formas de malos tratos que debemos desterrar. Y en particular, por el motivo que estamos nosotros hablando, que tiene que ver con esta ley que se está cocinando y que pronto será una realidad, evitar, erradicar el maltrato físico y humillante a niños y niñas. Ya.
Doctor Lucas, ¿es correcto afirmar o es correcto asociar algunos problemas de salud mental, como depresión, como ansiedad, con el maltrato?
Es correcto afirmarlo porque así lo muestran los estudios de investigación. Voy a intentar de ser prudente, quizás me demore, pero quiero ser cauto. A ver, ningún maltrato tiene por qué, de manera determinante, como si fuera lineal, conducir a algún padecimiento psicológico o mental en la vida adulta. Quiero decir, no es una cuestión lineal. Si lo sufriste, entonces vas a tener depresión, trastorno de ansiedad, trastorno psicótico o cualquier otro de esa gama que muestra, por ejemplo, el DSM-4. Pero sí tenemos la forma de hacer una lectura inversa, que es decir, cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de ciertos trastornos de la personalidad o de ciertos cuadros ansiosos o depresivos, más allá del nombre o de los diagnósticos que como patentes no me interesan, sí es cierto que es mucho más frecuente que vengan de recorridos, que vengan de historias, que vengan de estilos vinculares en los que haya habido violencia, en los que haya habido malos tratos. Entonces, si yo doy vuelta a toda esta oración, puedo decir, los malos tratos favorecen o aumentan las probabilidades de padecimiento en la vida adulta y los buenos tratos, en cambio, potencian la salud mental hoy, en el día 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, cuando nosotros estamos conversando.
Me llama mucho la atención que usted dijo una frase que en Colombia también repetimos, y es, a mí me pegaron y yo estoy bien, o a mí o una palmada a tiempo no hace daño. ¿Realmente estamos tan bien como creemos que estamos? Y le hago esta pregunta porque seguimos perpetuando la violencia. Somos seres humanos que seguimos perpetuando la idea de que maltratar a los niños es correcto.
Sí, yo esto lo digo con la mayor sensibilidad posible. Yo entiendo a quien diga las cosas así, porque cada uno de nosotros va construyendo una forma de decirse y de pensarse que sea admisible. Nos sería muy difícil a nosotros hoy, a pesar de que seamos adultos, yo ya tengo 42 años, afirmar o visibilizar que mis padres me han maltratado. Entonces uno tiene quizás la vuelta de rosca, en esto está siempre la mente funcionando como editor, para decir que no nos maltrataron, que en realidad lo que hicieron, y acá yo estoy, y estoy bien, porque necesita la mente, necesita nuestro cuento, poder sostener de una manera viable los vínculos que nosotros tejimos. Entonces es muy común que uno quite ese adjetivo calificativo de violento a conductas que han sido violentas y punto. Y también es posible que cuando uno, en todo caso, perpetuara ese tipo de conducta y la reprodujera en su familia, en su descendencia, también se dijera a sí mismo que no es violento, solo lo hace para educarlo. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? De que le pego para educarlo, o lo encierro para educarlo, lo amenazo para educarlo. Yo digo, a ver, esas son todas formas de maltrato. La educación nunca puede ir por esa vía. Nunca puede ir jugando a través del miedo. Nunca puede jugar a través de la humillación. Eso no es educación, eso es otra cosa. Eso es coercitivo, eso es en algún punto, y esto es lo que nosotros sostenemos, ¿no? Siempre dañino. Entonces no puede ir más la cosa por ahí. Tenemos que desterrar de una vez todo ese tipo de oraciones, de frases que defienden los malos tratos. Hay que correrse de ahí. Un golpe es un maltrato, una amenaza es un maltrato. Reproducirlo no va más. Que se haya hecho en otro momento es cosa de otro momento de la historia. Ahora no va más.
¿Existe algún ejercicio o existe alguna práctica o actividad para mandarle esa respuesta o esa frase que usted dice a nuestro editor, a esta mente? ¿Cómo cambiar esos pensamientos sobre la violencia?
Bueno, está buenísima la pregunta. A ver, yo creo que hay un primer paso y me voy a detener en ese, porque luego el recorrido para modificar lo que cada mente dice es un recorrido individual, es siempre particular, y para eso psicoterapia, quien le haga falta que lo sepa, es una muy buena forma de cuidarse, como tantas veces todos cuidan su cuerpo, cuidar la cabeza, y en ese sentido vamos a estar apostando a la salud mental de nuestros hijos. Pero al margen de eso, el primer paso siempre es darse cuenta. Nadie puede cambiar nada de manera voluntaria, conduciéndolo con esfuerzo, conduciéndolo con dedicación y con un sentido muy claro, si primero no lo vio. Entonces, que nosotros podamos estar hablando de esto hoy va a permitir que del otro lado haya personas que empiecen a revisar su historia, que empiecen a revisar también sus conductas hoy, y a partir de ese punto generar el punto de inflexión en el que las cosas empiezan a cambiar.
Por último, doctor Lucas, quiero que nos envíe un mensaje. Precisamente en Argentina desde el 2015 ya se prohibió el castigo físico hacia los niños. ¿Cuál sería ese mensaje para Colombia en este momento en que estamos tomando serias decisiones al respecto?
Bueno, el primer mensaje es de alegría y es un abrazo hacia un pueblo amigo que me ha tocado conocer y que espero poder visitar pronto muchas veces más. Tiene que ver con que las leyes habilitan procesos, las leyes son muy importantes, son un marco desde el cual nos paramos, como sucedió con el sistema de promoción y protección integral de derechos, va en este marco, las leyes nos sirven para armar marcos desde los cuales, por ejemplo, las políticas públicas empiezan a producir sus acciones y estrategias. Pero ahí no se agota, entonces yo lo que diría es, aplaudo, celebro que estén arribando a esta ley, que estoy seguro que van a hacer, y pronto. Pero después de eso queda todavía un largo camino, porque desde los papeles hacia los hechos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, tenemos una responsabilidad. Entonces, la victoria no se consigue en ese momento, sino que cuando surge, cuando nace la ley, es un paso muy importante, pero la pelea todavía tiene para rato. Así que sigamos sosteniendo nuestra fuerza, todos juntos, con la mejor intención que llevar los buenos tratos a la infancia.
Es el doctor Lucas Raspal, médico psiquiatra y autor de libros como Lo que necesitan los niños y Un juguete llamado mente. Hoy estuvo con nosotros en familia. Muchísimas gracias, doctor Lucas.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Se suma ahora a nuestro encuentro de hoy el doctor Miguel Barrios, pediatra, profesor titular del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional. Ahora que estamos a punto de que el proyecto de eliminación del castigo físico y del trato humillante se convierta en ley, pues hay muchas inquietudes de parte de nuestros oyentes, doctor Barrios. Así que queremos saludarlo y preguntarle si estaría usted disponible para responder la pregunta de una madre de familia.
Por supuesto que sí. Buenos días a toda la audiencia y a usted y a su equipo.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si es cierto, si es verdad, que cuando una persona ha recibido castigo físico siendo niño, en su adultez esta persona presenta enfermedades.
Bueno, la respuesta es que sí hay asociación entre recibir golpes durante la niñez y la aparición de enfermedades posteriores en la adultez. Y esas asociaciones son asociaciones, significan que si yo recibo un golpe, tengo un riesgo de tener una enfermedad posterior. Las enfermedades posteriores son fundamentalmente enfermedades que la gente común y corriente no asocia a los golpes durante la niñez. Por ejemplo, es frecuente la hipertensión arterial, es frecuente la diabetes mellitus, es frecuente la enfermedad de los pulmones de tos, por ejemplo, de enfisema, es frecuente lo que se llama médicamente accidentes cerebrovasculares, es decir, infartos en el cerebro, donde la gente se le paraliza un parte del cuerpo. Entonces, y la razón de ello es que los golpes generan unas alteraciones dentro del cuerpo, dentro del cerebro, en el cual andan por efectos del golpe como constantemente preocupadas, así estresadas, así las personas no graben que eso tiene que ver con algo que me pasó hace mucho tiempo. Se pueden activar, por ejemplo, respuestas inflamatorias crónicas, es decir, de largo plazo, de tal forma que pueden aparecer enfermedades como artritis. Entonces, tardía, pero es importante decir que esto no es una relación uno a uno, es decir, me golpearon una vez o me golpearon tantas veces, entonces me va a dar infarto. No, es la sumatoria de muchas otras cosas, además del golpe, pero el golpe definitivamente es dañino para el cuerpo y la salud.
Doctor, en el estudio que realizó la Universidad de La Sabana sobre el castigo físico en Colombia, me llamó poderosamente la atención el resultado que dio en el manejo de las emociones. Me refiero a que aparece la tristeza, la rabia, el miedo, la vergüenza, el odio, la culpa, en fin. Pero lo que más me llamó la atención es cómo el odio, que es una emoción tan negativa y tan dura de manejar, va creciendo a medida que el chico va aumentando de edad. Me refiero, la respuesta que dieron en esta encuesta los muchachos es que a medida que van creciendo van sintiendo más odio y más rabia frente a quien los castiga. Este preámbulo lo hago porque ya está claro para la ciencia médica que las emociones tienen que ver con las enfermedades. Es decir, que no está desconectado lo que yo siento en mi emoción con lo que le pasa a mi cuerpo. ¿Usted cómo analiza ese resultado de la encuesta de la Universidad de La Sabana?
Pues es un resultado realmente muy importante y que ratifica otros que se han hecho en muchos otros estudios en los cuales el origen de los estudios es de tipo funcional o biomédico. Entonces, lo importante para decir aquí es que el odio, como usted lo acaba de señalar bien, es una emoción primaria y es una emoción que tiene un anclaje, que tiene se fija en unos elementos neurobiológicos importantes en el cerebro. Particularmente hay una estructura que se llama la amígdala, y que es como un centro de recepción de todas las alertas, y hay otra estructura muy importante que es el hipocampo, en el cual se almacena la memoria. Y lo importante es que se producen una serie de circuitos entre algunas estructuras del cerebro, como esas que les estoy nombrando, en el cual eso funciona como una memoria permanente todo el tiempo. Y que si las personas, los niños o los adultos no procesan esas memorias traumáticas, porque aquí de lo que se está hablando es de una memoria traumática, finalmente esa memoria traumática empieza a expresarse en el cuerpo, como usted lo está diciendo, y empieza a expresarse en la forma en que las personas se van relacionando. Es decir, los niños no tienen la posibilidad, a través de personas que los cuiden, a través de procesos de volver a pensar qué fue lo que a mí me hicieron, eventualmente ese odio o esa memoria traumática va acumulándose a través del tiempo, y por eso es que una de las asociaciones clínicas más importantes que se han documentado específicamente es la asociación entre el castigo físico con la agresividad y posteriormente con la violencia en niños y adolescentes.
O sea que lo que pasa de pronto con los adultos que contestan, doctor, que a mí me castigaron y me dieron muchas pelas y no pasó nada, yo estoy bien, al contrario, me ha ido muy bien en la vida y le agradezco a mi papá y a mi mamá. ¿Eso es una manera como de procesar esa rabia y de no convertirla en agresividad?
Digamos, es una forma de justificación del golpe que recibieron cuando niños y es una forma de justificación en términos de un resultado concreto. Las personas dicen, a mí me golpearon y yo estoy bien, a mí me golpearon y yo no soy una persona mala. Pero, digamos, esto tiene dos elementos fundamentales. Uno es la dificultad que tenemos los adultos de cuestionar a aquellas personas que nos criaron, porque pensamos que si lo hacemos, estamos como señalándolos negativamente. Y yo creo que es una de las cosas que socialmente hay que transformar. Porque uno puede seguir queriendo a su papá y a su mamá, pero al mismo tiempo puede decir, mire, estuvo mal que hicieron esto, pero a pesar de esto, yo los quiero. Estuvo mal que hicieron esto, pero yo entiendo que cuando ellos me golpearon a mí, era lo que ellos sabían hacer, era lo que ellos podían hacer, pero de ninguna manera podemos justificar algo que, desde el punto de vista humano, es inadecuado. Y vuelvo a repetir lo que previamente ya señalé. El hecho de que haya golpe no significa que necesariamente tiene que producirse tal o cual daño o tal o cual alteración en la emocionalidad, porque la cosa es más compleja. Depende, por ejemplo, si el niño, a pesar de recibir golpes, recibió más afecto que golpes. Si el niño, a pesar de recibir golpes, tuvo quien lo validara y lo respetara como ser humano. Entonces, por eso es que no se pueden hacer asociaciones tan directas, y eso significa que también es inadecuado entender esta cosa que a mí me pegaron y fíjese, yo estoy bien, por lo tanto el golpe me sirvió. Eso claramente es una distorsión del entendimiento.
Es el doctor Miguel Barrios, pediatra, profesor titular del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional, a quien agradecemos habernos acompañado hoy en Familia.
Reír, te hago reír.
Cuando el proyecto de prohibición del castigo físico y trato humillante a niños, niñas y adolescentes le falta solamente un debate en la plenaria del Senado, nos parece importantísimo reflexionar sobre muchos aspectos que implica este proyecto. Y pensamos, qué bueno hablar con un docente, porque hoy en día ya está sumamente claro y sumamente entendido por todo el mundo que los maestros, las maestras, no pueden imponer castigos físicos ni trato humillante a los niños, a las niñas y los adolescentes. Sin embargo, no está tan claro que los padres no puedan seguirlo haciendo. Por eso hemos invitado a Rosa María Galindo. Ella es licenciada en química con estudios de maestría en desarrollo social, docente y exrectora de la Escuela Pedagógica Experimental. Profesora, gracias por aceptar la invitación. Y la pregunta obvia es, ¿un niño o una niña que recibe castigo físico, que recibe trato humillante durante su infancia, tiene problemas de aprendizaje? Es decir, ¿eso se ve reflejado en la forma de aprender?
Buenos días para toda la teleaudiencia, para toda la gente que nos está escuchando. Sí, evidentemente sí, hay unas afectaciones muy complejas que de alguna manera tienen que ver sobre todo con esa posibilidad, digamos, de confiar en sí mismo, ¿no? De confiar en el otro también. Es por esto que creo que esta iniciativa, digamos, es muy importante, porque es necesario que nosotros recordemos y reflexionemos sobre nuestras propias historias de la niñez, que analicemos nuestro pasado para no repetir equivocaciones que dejen en nuestros niños y nuestras niñas las huellas de violencia que también nos han marcado a muchos de nosotros y de nosotros, y que nos impidieron un desarrollo pleno de nuestra personalidad, de nuestra afectividad y de nuestra capacidad intelectual.
Hola, buenos días. Si ese proyecto se convierte en ley, entonces ya no se podrá castigar a los hijos cuando se porten mal, porque hay ocasiones en que es necesario un castigo de verdad. A veces, por las buenas, los chicos, especialmente los adolescentes, no hay quien los controle.
Las preocupaciones siempre serán, digamos, con nuestros niños, pero también con los adolescentes, de cómo generar acuerdos, y esos acuerdos, digamos, que sean posibles de cumplir. Yo también soy mamá, y soy mamá de un adolescente, y sé, digamos, que la situación puede ser compleja, pero creo que el castigo por ninguna razón tiene una, digamos, una base ni científica, ni emocional, que, digamos, nos pueda decir que efectivamente se va a gestar un cambio de conducta si yo golpeo, si yo agredo física o, digamos, verbalmente, digamos, a un niño o a una niña. Yo sigo creyendo en esa posibilidad de la conversación, de una conversación tranquila, de llamar la atención, de hacer caer en cuenta. Creo que por ninguna razón, creo que el castigo físico debe estar, digamos, en nuestra cultura, sobre todo porque, digamos, hemos estado aferrados a una guerra que nos ha dolido en el corazón y que yo creo que ya es hora de empezar, digamos, a sanar a los niños y a las niñas, porque necesitamos otra generación que nos pueda permitir el espacio de conversar, de pensar en el otro, esa posibilidad de entrar en un diálogo, en decirnos, digamos, de manera tranquila, expresar, digamos, el sentir de cada quien.
Maestra Rosa, hablando puntualmente del papel de los maestros en esta eliminación del castigo físico y humillante hacia los niños, ¿cuál cree usted que es este rol?
Creo que, digamos, el rol tiene que ver con una denuncia, digamos, frente a, digamos, las situaciones de maltrato con los niños y las niñas, pero también, digamos, a ese acompañamiento que se tiene que gestar para poder transformar esa cultura en la que estamos sumergidos. Yo creo que ahí se requiere, digamos, como lograr ese trato, ese cuidado, esa protección, también desde el ser maestro, cómo acompañamos también a las familias en cómo volver sobre la mirada sobre los niños como esos seres que nos llenan de sorpresas, de alegrías, claro, también a veces de tristezas, porque hay cosas que tenemos que sanar en el corazón, y creo que ahí es muy importante que también el maestro pueda, digamos, ser un acompañante en esa formación o esa, digamos, que en ese desaprender a ser padres, porque digamos que culturalmente lo que nos han enseñado es que ser padres es quien castiga, quien genera la obediencia, quien genera el control, y creo que aquí, digamos, la invitación es que nos empecemos a pensar como padres en una cultura donde podamos escuchar, podamos construir diálogos, pero además podamos construir confianza, que nuestro hijo pueda contar con nosotros y que nosotros podamos contar con ese hijo, porque está dispuesto a escuchar y a establecer unos acuerdos que se tienen, digamos, que ojalá, digamos, en lo posible cumplir. Si no se cumplen, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero siempre, digamos, en la posibilidad de gestar ese diálogo para que juntos podamos aprender.
Profesora Rosa María, quizás deberíamos pensar un poquito en esto, y es que antiguamente, digamos, el castigo físico era lo más cotidiano, digamos, lo más habitual. Luego vino como una generación que se pasó al otro extremo, es decir, a no poner límites, a no decirle nada al niño, a dejar hacer lo que quisiera, y eso se volvió muy permisivo, el otro extremo, y nunca los extremos definitivamente son los que funcionan. Este preámbulo se lo hago para preguntarle si la sobreprotección, ese cuidado, mijito, no haga esto, no haga lo otro, y estar como pendiente, como siempre detrás del niño, también es una manera muy peligrosa de actuar, ¿no es cierto?
Yo creo que es encontrar un equilibrio, ¿no? Ni para un lado, digamos, donde hay una sobreprotección, pero tampoco, digamos, un abandono. Creo que esa posibilidad de que los padres de familia seamos referentes, pero además también cómo estar escuchando de lado y lado, pero también no caer, digamos, en esa sobreprotección, porque también nosotros que tenemos que tener claro es que nuestros hijos tienen alas y un día van a volar y tenemos también que ir soltando, ¿no? ¿Cómo lograr ese proceso de autonomía? ¿Cómo vamos logrando esa confianza? Y ese proceso de autonomía sea desde las decisiones más sencillas, desde la posibilidad de que el niño o la niña pueda decir qué ropa se puede poner, cómo quiere combinar su ropa, cómo se negocia, digamos, esas cosas tan sencillas. Y que uno diría, ahí estamos, digamos, apostándole, digamos, a que ese niño, esa niña, en algún momento logre su autonomía, logre tener un pensamiento distinto, pero porque hemos acompañado ese proceso. Yo creo que ninguno de los dos extremos es positivo para la formación de nuestros niños y nuestras niñas en nuestro país. Creo que tenemos que hacer ese acompañamiento desde el afecto, desde el cariño, pero sobre todo, digamos, desde esa posibilidad, digamos, de que está ese diálogo que, insisto, creo que es fundamental para generar confianza en la familia como esa instancia que también contribuye a fortalecer, a cuidar y sobre todo a animar a los niños a que ellos son capaces de volar, de hacer, de imaginar, de construir, de soñar un mundo posible, distinto que necesitamos en este momento en nuestro país, generar, digamos, la transformación, digamos, de las relaciones.
Muchas gracias, profesora Rosa María Galindo, por estar con nosotros en familia. Hoy estuvimos con ustedes con la buena noticia de que estamos a punto de tener aprobada la ley que prohíbe el castigo físico y el trato humillante contra la niñez. Y ahora, sigan con más noticias aquí en Caracol.